La salud del artista Luis Manuel Otero Alcántara se torna delicada, según dos personas que han podido visitarlo en las últimas horas. Con detenciones y arrestos domiciliarios culmina la convocatoria de la oposición a favor del líder del movimiento San Isidro. Amnistía Internacional y el artista Eric Ravelo piden a la comunidad internacional unirse en solidaridad con Otero Alcántara y los artistas independientes de Cuba. No bajan las cifras. El MINSAP reporta 12 nuevas muertes y 1.046 contagios por el COVID-19 en la isla. La administración Biden reitera el compromiso con todos los países de Latinoamérica, sin importar su ideología, solo el deseo de vivir en democracia. Millones de católicos en Venezuela y el mundo celebran la beatificación del médico de los pobres, José Gregorio Hernández. Ya 45 asciende la cifra de muertos en Israel por estampida humana durante una festividad religiosa judía.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 26 grados en La Habana, noche despejada, viento soplando a 10 kilómetros. Mucha atención, la vida del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara peligra. El omnipoeta y activista Mauri Pacheco ha advertido en la tarde de este viernes, a través de sus redes sociales, un SOS Luis Manuel. Ya no puede sostenerse en pie, escribió. Tiene la piel y la boca cuarteadas, ya no orina y no habla, la garganta inflamada. Esta información fue transmitida por Enix Berrío Sarda, su tío, quien lo visitó y confirma que posiblemente se complique su suerte para mañana. Monseñor Ramón Suárez Polcari, por su parte, canciller de la Arquidiócesis de La Habana, también pudo entrar a ver a Luis Manuel. Dijo que fue quien bendijo a la Virgen de la Caridad de la peregrinación de Luis. Él está sereno, me dijo que pase lo que pase, pero debemos seguir. Según se dio a conocer mediante un tuit publicado en la página del Movimiento San Isidro. Y es que un grupo de personas, entre ellos el periodista independiente Esteban Rodríguez y la activista Thais Mailén Franco, se manifestaron como cientos este viernes en la calle. Está en la calle Obispo, en la esquina, en Aguacate, en La Habana Vieja, exigiendo ver al artista Luis Manuel Otero, quien se encuentra en su día número 6 de huelga de hambre y sed en su vivienda del barrio San Isidro. Decenas de personas que presenciaban la protesta pacífica se unieron al grito de «Patria, patria y vida» ante la represión desatada contra los activistas que fueron arrestados y montados en patrullas por agentes de la seguridad del Estado. Varios grupos de activistas, entre ellos la Cola de la Libertad, participaron también en esta manifestación. La activista rapera cubana, Yanis Ladies Borroto, conocida como Afrikreina, estuvo detenida por varias horas al intentar participar en una manifestación pacífica en La Habana, en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Afrikreina declaró a Radio Martí que, después de ser liberada, se comunicó con el propio Otero Alcántara, quien le dijo que ya siente los efectos de varios días de huelga de hambre y sed.
Con Luis hablé a las 10 de la noche. Sí, hablé con él antes de acostarnos y me estaba diciendo que ya se le tenía todo el cuerpo súper flojo, las piernas, sobre todo ya mareo y mucho así como cansancio detrás de la cabeza y mucho la vista que le pesaba mucho mirar y abrir los ojos, que prefiere estar con los ojos cerrados todo el tiempo. Bueno, yo salí de mi casa a las 10:25, caminé dos cuadras, me presentaban dos mujeres de la seguridad vestida de civil, con una patrulla, la patrulla 113, dos patrulleros y un oficial de la seguridad en moto. Me pidieron el teléfono, yo no lo quise dar, me lo quitaron y me esposaron, me apretaron cantidad las esposas. Me sentaron en la patrulla, ellas me llevaron para la cuarta y ahí me tuvieron hasta las 6 de la tarde cuando me dieron mis cosas. El teléfono estaba en cero, o sea, yo he tenido ahora que reformatear el teléfono y restablecer todo. Ellos me devolvieron el teléfono en blanco.
El periodista independiente Nelson Julio Álvarez Mairata fue detenido también el jueves en La Habana por intentar cubrir una convocatoria del movimiento 27N en San Rafael y Galeano, en solidaridad con Luis Manuel Otero. Mairata dijo a Radio Martí que tras 8 horas de arresto fue liberado bajo vigilancia de la policía habanera.
Y me trasladaron hasta la estación de Infanta y Manglar. Nos quitaron los teléfonos. En mi interrogatorio en particular, el agente de la seguridad del Estado me intentó hacer preguntas de por qué yo estaba en la manifestación. Pasó a amenazarme directamente, a decirme, mira, hemos sido muy condescendientes contigo y tú no eres de La Habana, a pesar de que ya tengo dirección de La Habana porque tengo una transitoria. Y me dijo, hoy mismo tú vas a ser deportado a Sabana Grande. Yo no le contesté en ningún momento. Me regresó al salón con mis otros compañeros hasta que me llamaron para entonces hacerme firmar el acta de detención, la cual sí firmé. Después intentaron hacerme un acta de advertencia y como yo estoy claro de que no he cometido ningún delito, yo no firmé ningún acta de advertencia y finalmente me hicieron entonces un acta de liberación, la cual sí firmé, y seguido a esto me liberaron a las 7:30 de la tarde. Finalmente me dijeron, no te vamos a deportar a la provincia hoy, te vamos a dar 48 horas para que lo hagas tú solo, y si no lo haces, sabes que todos los días vas a tener una patrulla frente a tu casa.
El Panamérica denunció que la policía cubana arrestó el jueves a 4 artistas y un periodista independiente que intentaban salir de sus casas para apoyar a la activista, quien se declaró en huelga de hambre y sede el pasado 25 de abril. La Conexión a Artistas en Riesgo, una entidad del Panamérica, resaltó que los creadores independientes están bajo una presión implacable y despiadada de las autoridades de Cuba. La entidad hizo la declaración a través de Twitter al denunciar las detenciones de los artistas Tania Bruguera, Iris Ruiz, Amaury Pacheco y Afric Reina, y del periodista Héctor Ruiz Valdés Cocho. Todos fueron liberados el mismo jueves. La directora de Conexión Artistas en Riesgo, Julie Trebold, dijo que estos arrestos ofrecen una demostración literal de cómo el arte y las expresiones independientes son asediadas por el régimen cubano. Asimismo, Amnistía Internacional y el artista Eric Ravelo lanzaron La Llama Eterna, un memorial conceptual digital en apoyo al movimiento San Isidro y la libertad de expresión en Cuba. En Nueva York, Carmen María Rodríguez recogió las reacciones y declaraciones de la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que su organización sigue la situación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
El 25 de abril, Luis Manuel Otero Alcántara tomó la decisión de entrar en una huelga de hambre como única forma de protesta en contra de la violenta represión que el gobierno cubano ha impuesto en contra de artistas, activistas, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas independientes y toda aquella persona que se atreva a disentir y a exigir el pleno respeto de los derechos humanos.
Amnistía Internacional lanzó una campaña conceptual en apoyo a los artistas independientes cubanos sujetos por el gobierno cubano a la destrucción de sus obras, acosándoles e intentando apagar su luz artística. Erika Guevara Rosas dio a conocer la campaña La Llama Eterna, acción creada por el artista cubano Eric Ravelo Art en solidaridad con el movimiento San Isidro y los artistas independientes.
Amnistía Internacional, junto con el artista Eric Ravelo, estamos lanzando la campaña global La Llama Eterna como un memorial conceptual digital en apoyo al movimiento San Isidro, a la libertad de expresión y en apoyo a todas las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, activistas, intelectuales de la disidencia que hoy día están bajo el acecho de esta política represiva.
Erika Guevara Rosas afirmó que Amnistía Internacional hace un llamado global para que los artistas a través del mundo se unan a la campaña La Llama Eterna y alcen sus voces por el pueblo de Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Tribunal Provincial de Las Tunas aceptó el habeas corpus a favor de los activistas Taimir García, Adrián Góngora y Damián Echevarría, arrestados el 21 de abril después de que realizaran una protesta en Las Tunas por la aplicación de una multa de 8,000 pesos a un vendedor. Desde Maryland, en Estados Unidos, Laritza Diversent, del Centro de Información Legal Cubalex, celebró esta decisión del órgano de justicia tunero, porque es uno de los procedimientos que los tribunales cubanos rechazan a pesar de estar contemplado en la ley de procedimiento penal.
Que el Tribunal Provincial aceptara una audiencia es la primera vez en todos los casos que nosotros hemos presentado y lo hacemos con bastante frecuencia. No en esa provincia, pero sí en otros tribunales, en otras provincias. Nunca los tribunales aceptan hacer audiencia. Ya habíamos logrado que en Matanzas, una de las salas del Tribunal Provincial, hubiese aceptado un habeas corpus. A principio de año se abrió el procedimiento, pero no se hizo audiencia. Y en este caso de los activistas de Las Tunas, pues el tribunal abrió el procedimiento y también audiencia. ¿Qué significa la audiencia? La audiencia es como especie de una vista donde se constituye el tribunal y el tribunal en el documento le exige a la autoridad responsable de su detención que los presente. Entonces, al pedirle eso, el tribunal puede ver por sí las condiciones, por ejemplo, en que están los detenidos. Por eso se dice que el habeas corpus es una garantía contra las torturas durante las detenciones, porque el tribunal puede ver si el detenido fue golpeado y escucharlo, y el detenido en ese momento puede aprovechar y decirle al tribunal: bueno, mira, me están presionando, me están interrogando, y el policía o la autoridad responsable de la detención tiene que explicar el motivo de la detención. Esto ayuda también, por ejemplo, a que los policías no tomen decisiones de manera discrecional y arbitraria. Es una forma de supervisar las funciones de los agentes de la autoridad.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, reportó este viernes otros 12 fallecimientos y 1,046 nuevos casos de COVID. Estos datos oficiales corresponden al cierre del jueves 29 y elevan a 106,707 el total de contagios y a 644 el número de fallecidos. Según el MINSAP, permanecen ingresadas 21,736 personas, de las cuales 5,404 son casos confirmados. Entre los hospitalizados se encuentran 160 pacientes en edades pediátricas. Por provincias, las que tienen mayor cifra de nuevos casos son La Habana, con 675, Mayabeque, 52, Santiago de Cuba, 50 y Matanzas tiene 49. Y es que la tendencia ascendente de contagios y muertes en Cuba por el coronavirus preocupa a la población, como nos cuenta José Luis Ramos.
La preocupación crece en Cuba por el avance de los casos de COVID-19 que en las últimas semanas se aceleraron y se espera que sigan aumentando, según el periodista Reinaldo Escobar, editor del diario digital 14 y medio.
Y todos los modelos matemáticos que se están planteando indican que la cosa va para peor y que tranquilamente estos casos que se están diciendo de 1,000 o 900 y pico y 1,000 pueden terminar en ser el doble. Y los contagios continúan hasta tanto no empiece a vacunarse a nadie en este país.
Ante el nuevo rebrote, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, llamó la atención sobre el incremento de los casos importados.
Sabemos que hay personas que viajan a Rusia con una facilidad con mayor que a veces que ir a Santiago de Cuba. Y que además van, viran, y llamamos atención. Por la vida, por la salud de muchas de estas personas, la protección allí tiene que ser importante, como tiene que ser importante en todos lados, pero no se pueden descuidar, porque estamos viendo lo que está representando, sobre todo para la salud de esas personas.
Cuba atraviesa desde enero una tercera ola de la pandemia. Diariamente las autoridades informan de nuevas infecciones y muertes relacionadas con la COVID-19. También que en hospitales permanecen ingresadas personas en estado crítico, graves, con síntomas sospechosos y en vigilancia. El periodista Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, comentó desde Camagüey.
Hay que caminar cualquier calle cubana, de cualquier ciudad, para darse cuenta que no hay nada que comprar para higienizarse las manos en la calle. Bueno, los particulares sí tienen mascarillas, pero el Estado no las ofrece de las de buena seguridad. No. Las que hay disponibles son las de mínima seguridad y, bueno, el resto de los mecanismos parecidos.
Porque Cuba desarrolla sus candidatos vacunales contra el coronavirus, prepara una campaña con sus propios antígenos, Soberana 2, el más avanzado, según especialistas del Instituto Finlay.
Es decir, esto que está ocurriendo ocurriendo que se vende como una vacunación forma parte del experimento para saber si lo que te va a inyectar sirve o no sirve, ¿no? Pero de todas maneras ellos han sido bastante ambiguos con esa explicación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y residentes de un edificio en Huira de Melena, expuestos a la contaminación ambiental, acusan al régimen de corrupción y lo responsabilizan por no darle solución a este problema. Tomás Cardoso informa.
El municipio de Huira de Melena es el más afectado por el COVID-19 en la provincia de Artemisa. En el territorio, unos 40 residentes, entre ellos enfermos, niños y ancianos, de un edificio de 8 apartamentos ubicado en la calle 104, entre 89 y 91 en el reparto Pekín, llevan 2 meses sufriendo una total contaminación ambiental por el desbordamiento de la fosa, que incluso ha provocado la contaminación de la cisterna donde se acumula el agua potable. Cuenta una de las personas perjudicadas por esta situación, la señora Yolanda Gisela Cruz López, de 49 años de edad, con una seria afectación renal, que vive en el apartamento 4 junto a sus padres, él enfermo de cáncer y su mamá con demencia.
Soy paciente de hemodiálisis y llevo 18 años. Como usted sabe, hay COVID en todas las provincias, pero Huira de Melena, provincia de Artemisa, es la más afectada ahora, que casualmente la van a cerrar. Y entonces, la pestilencia que hay, que tengo que tener todo cerrado. Aquí adentro de mi casa no se puede estar, no se puede comer, hay que ir a comer al portal de mi casa, quiere decir a la acera, y por ahí pasan personas que están se bajando y subiendo en Nazabuco. Aparte de la pudrición del patio, tampoco nos está entrando agua, ni nos traen pipas de agua tampoco.
Ya han acudido a todas las instancias del gobierno sin encontrar solución para el caso, nos dice Yolanda.
Yo fui al partido y hablé también a Acueducto y llamé al gobierno y me dijeron allí de que ellos no tenían combustible para que el carro venga a limpiarme la fosa. La solución que ellos tomaron fue que si yo podía, lo comprara y le pagara al carro. Yo no puedo pagar un combustible al carro y después cobrarme el dinero que ellos quieran. Quiere decir de que me están pidiendo 1,000 pesos por venirme a limpiar la fosa.
Mientras que el periodista Jorge Bello, que ha documentado el caso y que tiene a su mamá residiendo allí, califica de pésimas las condiciones existentes en el lugar y la cantidad excesiva de mosquitos ante el abandono y el desinterés de las autoridades municipales.
Tienes petróleo suficiente para malgastarlo en perseguir a disidentes, a personas de la sociedad civil, y sin embargo no tienen petróleo para cubrir las necesidades básicas y elementales de la población.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
...25 grados en Guantánamo, que nos trae en condiciones meteorológicas este viernes, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, un frente casi estacionario está afectando el sur de la Luisiana y el sur de Texas, acompañado de nublados y lluvias. Este frente estacionario debe afectar el norte de la Florida en la mañana del sábado, proyectándose hacia la región central del Golfo. Pero en el curso del fin de semana, este frente se moverá hacia el norte como un frente caliente, arrastrado por fuertes vientos del sur que están estimulando los incendios forestales en todo el sudeste de México, que están reduciendo notablemente la visibilidad para la navegación en todo el oeste del Golfo. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en las horas de la tarde, con lluvias muy aisladas en zona del interior. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 33 y los 36. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
El médico de los pobres, José Gregorio Hernández, venerado como santo en Venezuela, recibió el viernes el título de Beato, un acontecimiento esperado durante décadas por fieles católicos.
El llamado médico de los pobres de Venezuela ya es beato. José Gregorio Hernández recibió el viernes el título en un pequeño acto religioso celebrado en la capilla de un colegio de Caracas. El acontecimiento fue esperado durante décadas por millones de fieles en un país donde el médico fallecido en 1919 es venerado como un santo.
Y en nombre de todos los obispos de Venezuela, quiero agradecer a su santidad el Papa Francisco por haberle conferido el título de beato al siervo de Dios, José Gregorio Hernández Cisneros.
Que la beatificación se produzca en plena pandemia, lo que impidió una ceremonia masiva, le da una aura singular al acto, pues a este médico le tocó combatir la gripe española en su país hace poco más de un siglo. José Gregorio Hernández se distinguió por prestar asistencia médica gratuita a los pobres, y no es raro que un venezolano tenga una estampita o una estatuilla suya con velas o un vaso de agua, una de las tradiciones al rezarle. Miles claman haber sido salvados por el médico milagroso a lo largo de décadas, pero no fue hasta junio de 2020 cuando el Papa Francisco firmó el decreto de beatificación tras aprobar el caso de Yaxuri Solórzano, de 10 años, quien sobrevivió en 2017 una herida de bala muy grave. Su madre pidió a José Gregorio Hernández que la salvara. Yaxuri y su familia, junto a parientes del doctor Hernández, estuvieron entre los asistentes a la ceremonia. La beatificación es el último paso previo a la canonización. El Papa Francisco dijo que esperaba que esta ceremonia ayudara a la reconciliación de Venezuela, país golpeado por una grave crisis política y económica.
El líder opositor Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente interino de Venezuela, ha pedido llevar ante los tribunales a los guerrilleros colombianos que considera responsables por el conflicto en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Durante rueda de prensa en Caracas, Guaidó llamó a someter ante la justicia a Jesús Santrich e Iván Márquez, líderes de la disidencia de las FARC. Los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Venezolana y grupos irregulares han causado el desplazamiento de miles de personas hacia Colombia. Tenemos 26 grados en Matanzas, poca nubosidad en los Estados Unidos es noticia, ya que no le importa la ideología, ha dicho la administración Biden, sino la democracia en Latinoamérica, según resaltó el principal asesor de la Casa Blanca para el continente, Juan González. Aclaró que la administración del presidente está enfocada en toda la región y no solamente en algunos países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Jorge Agobian amplía.
Según la Casa Blanca, la omisión de Latinoamérica en el primer discurso de Biden ante el Congreso no significa que la región no sea una prioridad.
Que no mencione todos los países de la región no quiere decir que no tengamos una agenda bastante activa.
El discurso, sin embargo, se desmarcó de la práctica de la administración del expresidente Trump, cuyos mensajes solían incluir su política hacia Venezuela, Nicaragua y Cuba. Juan González, director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, explicó por qué.
No estamos solo enfocados en tres países, como lo tuvo la administración previa. Venezuela sigue siendo una crisis humanitaria tal vez la más grande que ha visto la historia moderna de la región.
El alto funcionario subrayó lo que pareciera ser un giro en las bases de la política estadounidense hacia la región.
A los Estados Unidos no le importa la ideología, nos importa el proceso democrático en las instituciones que sean transparentes y robustas y que permitan que sean los ciudadanos de los países de las Américas que elijan a sus líderes.
Para algunos legisladores republicanos, la línea dura contra gobiernos socialistas de la región es fundamental. Y han criticado lo que consideran la política izquierdista de Biden. González también destacó la cooperación internacional que Washington contempla en la lucha contra la pandemia.
Pues vamos a ser el líder global en combatir la pandemia alrededor del mundo, pero con un enfoque obviamente prioritario en la región, dado que son nuestros vecinos y que la seguridad nacional de esos países tiene implicaciones para la nuestra.
Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
La Embajada de Estados Unidos en Moscú dijo este viernes que limitará drásticamente sus actividades consulares debido a la prohibición rusa de contratar personal local. Nos explica desde Washington DC, Michelle Sagué.
La Embajada norteamericana en Moscú dijo en un comunicado que a partir del 12 de mayo reducirá los servicios consulares ofrecidos para incluir solo servicios de emergencia para ciudadanos estadounidenses y un número muy limitado de visas de inmigrantes como emergencias de vida o muerte. Moscú ha tomado medidas para prohibir que la embajada y las oficinas consulares de Estados Unidos contraten a ciudadanos rusos y de terceros países como parte de su represalia a un conjunto de nuevas sanciones de Estados Unidos impuestas por la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2020 y la participación en el ataque cibernético de SolarWinds a las agencias federales. Actividades que Moscú ha negado. Estados Unidos ordenó la salida de 10 diplomáticos rusos e impuso nuevas restricciones a la capacidad de Rusia para pedir dinero prestado. Moscú rápidamente tomó represalias, ordenando a 10 diplomáticos estadounidenses que se fueran, poniendo en la lista negra a 8 funcionarios estadounidenses, actuales y anteriores, y endureciendo los requisitos para las operaciones de la Embajada de Estados Unidos. El vocero Ned Price habló del tema en su conferencia de prensa diaria el jueves.
Moscow formally notified the State Department of...
Él dice que Moscú notificó formalmente al Departamento de Estado de partes de las acciones adicionales que está eligiendo imponer a la misión de Estados Unidos en Rusia. Dice que están en el proceso de revisar las medidas y que sabían que tendrían un impacto negativo en la capacidad de operación de la misión y, en consecuencia, en su capacidad de entablar relaciones diplomáticas con sus contrapartes rusos. Dice que, por supuesto, Estados Unidos se reserva el derecho a responder. La Embajada de Estados Unidos instó a cualquier ciudadano estadounidense presente en Rusia que tenga una visa vencida a salir de Rusia antes de la fecha límite del 15 de junio establecida por el gobierno ruso. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Son las 10:25 en Arauquita. Las opiniones están divididas entre la población debido al masivo desplazamiento de migrantes venezolanos desde hace más de un mes. Yair Díaz, enviado especial a la frontera de Colombia con Venezuela, informa.
Pensamientos encontrados es lo que tienen los ciudadanos del municipio de Arauquita por la masiva llegada a su territorio de más de 6.000 ciudadanos venezolanos desde el pasado 21 de marzo. Un porcentaje de la población creen que no le hacen daño a nadie y entienden lo que están viviendo los venezolanos, como nos lo contó Urias Gutiérrez, quien además agradece el apoyo que está dando el gobierno de Colombia a los hermanos venezolanos.
Yo veo a bien lo del gobierno, los está recibiendo bien, les ha dado refugio y comidita también.
Otros pobladores de Arauquita, en Colombia, como Eduardo Delgado, señalan que la inseguridad se incrementó por la masiva llegada de estos venezolanos desplazados.
Pues la verdad, últimamente, pues desde que se pasaron aquí a Colombia, pues se ha visto mucha más inseguridad, se pierden oportunidades, hay mucha gente en la que no se colaboración o que se aporte algo a la nación o al territorio, más bien.
Lo cierto, mientras tanto, es que decenas de familias venezolanas continúan viviendo en los albergues, mientras no vean una solución temprana a los conflictos del lado venezolano. Desde Arauquita, en Colombia, Yair Díaz, Voz de América.
Y a las 10:26, deportes con Rafael García Toledo.
El clasificatorio de América para el torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos, que se jugará en un mes en dos ciudades de Florida, será una batalla a muerte entre algunas de las principales potencias mundiales del deporte por un único puesto a la cita de Tokio el próximo verano. O sea, eso es nada. Esa es la opinión de Ricardo Fracari, que es el presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball WBSC. Dijo, será un clasificatorio con el cuchillo en la boca, porque ahí se van a enfrentar los más fuertes. Eso dijo Ricardo Fracari. Okay, bueno, eso dicho por un italiano, luce una cosa de pelea, el cuchillo en la boca. Todos los encuentros del torneo se realizarán en los hermosos estadios de entrenamiento primaverales de los Mets de Nueva York, el Clover Park en Port St. Lucie, el que comparten los Houston Astros y los Washington Nationals, The Ballpark of the Palm Beaches en West Palm Beach. Y la Grandes Ligas consideraría tarifas de expansión en rango de 2.2 billones con B para nuevas franquicias, aunque no hay planes anuales para agregar equipos. El comisionado Robert Manfred habló durante la discusión en línea de Sportico Live sobre sus estimaciones de las valoraciones de las franquicias de béisbol. La compañía estimó que el valor promedio de la franquicia de la Grandes Ligas es de 2.2 mil millones, liderada por la de New York Yankees, que tiene 6.75 mil millones. Colorado y Miami pagaron 95 millones cada uno para unirse en 1993, y Arizona y Tampa Bay pagaron 130 millones para unirse en el 1998. Eso es un dinero que tienen que pagar el que quiera una franquicia nueva. Para empezar, se lo tiene que dar a Grandes Ligas esa cantidad de dinero. Ellos están diciendo ahora que en vez de los 95 millones que pagó para Miami o en Haisinga serán 2.2 mil millones de dólares si quieren poner otro equipo. Manfred ha dicho repetidamente que las grandes ligas no considerará la expansión hasta que los Atléticos de Oakland y los Rayos de Tampa obtengan nuevos estadios. Y Roberto Alomar, un 12 veces todos estrella, que se había desempeñado como consultor de las grandes ligas, ha sido colocado en la lista de no elegibles de la liga luego de una investigación sobre una acusación de conducta sexual inapropiada en el año 2014. El comisionado de las grandes ligas, Robert Manfred, dijo en un comunicado el viernes que se realizó una investigación independiente sobre la acusación de una empleada de la industria del béisbol. Los Azulejos de Toronto, para quienes Alomar jugó de 1991 al 95, ganando dos títulos de la Serie Mundial, expresaron su apoyo a la decisión de las grandes ligas y dijeron que cortarían todos los lazos con Alomar. Una pancarta en honor a Alomar, cuyo número 12 fue retirado por el equipo, será removida del Rogers Center, entre otros reconocimientos a su carrera en Toronto, eso dijeron los Azulejos. Sin embargo, el Salón de la Fama de Béisbol, al que Alomar fue incluido en el año 2011, dijo que su consagración permanecerá en su lugar. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de su edición estelar de las 10 de la noche en este viernes, aquí en Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Cuatro organizaciones radicadas en Miami han solicitado a la Unión Europea que suspenda la implementación del acuerdo político de diálogo y cooperación con Cuba hasta que el régimen de ese país dé pasos irreversibles hacia el reconocimiento de los derechos humanos y la transición democrática. Yolanda Huerga amplía.
En un comunicado divulgado este jueves, Archivo Cuba, Cuba Decide, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y la Fundación para la Democracia Panamericana pidieron que la alta representante para las relaciones exteriores y los Estados miembros de la Unión Europea se enfoquen en la situación a la que el régimen ha arrastrado al artista Luis Manuel Otero Alcántara y activen el protocolo relativo a la violación de un elemento esencial de la acuerdo con La Habana hasta que puedan evaluar verdaderos avances en cuanto a las libertades fundamentales.
Este es uno de esos momentos históricos en que un hombre, un cubano, está dispuesto a morir con dignidad, por la dignidad de todos los demás, por la dignidad violada todos los días en la vida de todos los demás, por las libertades que les reprimen a todos los demás cubanos. Esta es una persona que ha tomado una decisión de que él no está dispuesto a continuar siendo una persona cercada, encerrada en su propia casa como si fuera una celda.
Dijo Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Donde quiera que haya un cubano que pueda plantarse frente al Parlamento Europeo, frente a una de las embajadas, frente a las oficinas del señor Borrell, que vayan allí y protesten y digan que la responsabilidad de lo que le pasa a Luis Manuel la van a cargar el gobierno cubano y todos los que no hicieron nada por detener al gobierno cubano.
La declaración sugiere a todos los gobiernos democráticos que adviertan a las autoridades cubanas que son responsables por el destino de Otero Alcántara y que los abusos contra las protestas pacíficas socavarán todavía más cualquier perspectiva de mantener o mejorar las relaciones bilaterales bilaterales y o multilaterales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y una campaña en las redes sociales da visibilidad en tiempo real a las víctimas de las violaciones cometidas por las autoridades cubanas. Ibe Pacheco ofrece todos los detalles.
El Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt, INSTAR, lanza la campaña hashtag Esto no es un performance, donde, según explican en su página de Facebook, en tiempo real se denuncian los atropellos del Estado cubano en contra de artivistas, activistas, periodistas independientes, opositores políticos y ciudadanía. Juliana Ravelo, quien colabora con INSTAR, explicó a Radio Martí los detalles.
Los arrestos, la prisión domiciliaria, el corte de servicios de comunicación, las personas que están sin acceso a la justicia más elemental, es muy real y está pasando ahora mismo. Sumarse y hacer suya esta campaña, porque hay personas que tienen como trabajo de día reprimir a otras sin ninguna mediación de ley alguna, sin ninguna justificación siquiera administrativa o legal.
La campaña ya ha denunciado la medida cautelar con la que las autoridades cubanas justifican la detención domiciliaria impuesta sin documento oficial a la artista Tania Bruguera durante su detención de 10 horas este jueves. También arrestados resultaron los activistas Iris Ruiz y Amaury Pacheco, encausados ahora por las autoridades cubanas. Así nos los explicó Ruiz.
A nosotros nos hicieron una acusación, a cada uno nos abrieron una causa, a Mauri por instigación al delito y a mí por desorden público.
También a las activistas Catherine Bisquet y Camila Lobón les impusieron medida cautelar de reclusión domiciliaria y a quien en las redes sociales se da a conocer como Lara Croft. Todos ellos intentaban solidarizarse pacíficamente con el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara. Esto no es un performance, ha denunciado también los cortes de servicio de telefonía y datos móviles. El biólogo y activista Oscar Casanella y su familia han permanecido incomunicados desde el 24 de abril.
No tenemos ni servicio de datos móviles, ni tenemos tampoco para hacer llamadas telefónicas y mensajes.
La segunda huelga de hambre que lleva a cabo el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara ha sido otra de las denuncias de la campaña hashtag Esto no es un performance. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La escritora Yania Suárez, quien fue detenida por llegar hasta la casa del artista en huelga de hambre, Luis Manuel Otero Alcántara, y dejar un girasol en su ventana, fue liberada en horas de la noche tras varias horas de arresto. Suárez dijo a Radio Martí que las autoridades le levantaron un acta de advertencia por estar en un lugar propenso a los disturbios públicos.
No sé si Luis Manuel se enteró de que yo había llegado, porque logré, o sea, la esquina de Damas y San Isidro, de la esquina de Damas y San Isidro a casa de Luis Manuel hay 10 metros o algo así. Y ellos estaban ahí en la esquina, pero no había ninguna mujer. Y entonces logré en dos o tres pasos llegar a la ventana de Luis Manuel y tocarle y decirle, oye, soy yo, y dejarle un girasol y decirle que estamos con él. Y en eso ya sí llegaron las mujeres esbirras y me agarraron, que parece que no andaban por ahí. Entonces en esos segundos aproveché y eso pasó. Y después, bueno, ya el interrogatorio de siempre, que todo es mentira, que tú vas a ver, que parece que le están preparando, por supuesto, un show de un vestido o algo así. Y una alta advertencia de que no podía, se me acusaron de estar en un lugar propenso a los disturbios públicos.
Y desde La Habana, el artista y escritor Julio Llopis Casal denunció que está sin acceso a internet precisamente y bajo asedio policial junto a su pareja, la periodista Luz Escobar. Llopis, participante del Movimiento 27N, reflexiona también sobre la huelga de su amigo, el también artista Luis Manuel Otero.
A lo terrible de la convicción de Luis Manuel de estar dispuesto a morir por tal de afirmar la idea de la vida que él le interesa. Encima de todo eso está la adyección canalla de tanta gente, de tantos medios de prensa extranjera acreditados en Cuba, de tanta gente poderosa e indolente siendo, la tanta gente llamando la atención sobre el hecho que desde 1959 ninguna huelga de hambre ha tenido un efecto verdadero en este contexto. Es el hecho de no estar dispuesto dispuesto a ponerse por un segundo en la situación de un hombre que tiene mucha fuerza pero que está agotado y que necesita que las cosas tengan incidencias, porque hasta cuándo va a estar Luis Manuel preservando su vida, haciendo un performance, saliendo a la calle, que lo metan preso, que lo amenacen, que aterroricen a sus amigos, que aterroricen a sus vecinos. Yo solamente sé que siento que este país tiene que ser diferente. Yo solamente sé que vivo en un país gobernado por una élite corrupta, cobarde, que le tiene terror, pánico a la posteridad y le tiene terror, pánico a los contrastes. Saben perfectamente que va a ser probablemente cuestión de horas, no de días, el día que permitan que haya un contraste. Da lo mismo si es de izquierda, si es de derecha. Todas esas son palabras con las que juegan cuatro adyectos cobardes que tampoco tienen el valor de reconocer que viven en un régimen carcelario que a ellos también los tiene aterrorizados, que simplemente tienen la cobertura que desde la izquierda y la moderación les permite tener una vida un poco más soportable.
Y varias organizaciones de la oposición en el exilio han convocado a una manifestación este sábado 1 de mayo en Miami Beach, en apoyo al encarcelado activista cubano Luis Robles Elizástegui, para exigir la inmediata libertad de todos los presos políticos en Cuba. El anuncio de la marcha organizada por Cuba Decide, Somos Más, el Partido del Pueblo y el Movimiento San Isidro en Miami, está pidiendo a los participantes que lleven su cartel, como lo hizo Luis Robles, y los invita a unirse en una caminata pidiendo la libertad de todos los presos políticos cubanos. El joven Luis Robles protestó pacíficamente en el mes de diciembre del año pasado con un letrero en el Boulevard de San Rafael de La Habana, instando al régimen cubano a cesar toda represión en la isla y a poner en libertad al rapero Denis Solís, miembro del Movimiento San Isidro. Desde esa fecha, Robles continúa detenido y enfrenta un proceso que podría llevarle a prisión por varios años. Y la organización de derechos humanos Prisoners Defenders ha denunciado que las normas aprobadas en Cuba tras la Constitución de 2019 no suponen avances en derechos humanos, sino que inciden en su violación. Prisoners Defenders difundió un estudio el jueves de casi 2.000 normativas aprobadas desde entonces, como leyes, decretos y acuerdos del gobierno y del Parlamento de Cuba, en el que concluye que ninguna de ellas representa avances en definición de un solo de los derechos fundamentales que la Constitución recoge. La organización enumera normas que no respetan derechos como la libertad de expresión, dan pie a que el Estado use métodos como la vigilancia electrónica, sin autorización ni proceso judicial, o restringen el acceso a la red por intereses de seguridad nacional, legalizando así dejar sin Internet de forma selectiva a disidentes y opositores. Promueve además la vigilancia y control sobre la conducta ideológica y lealtad política de profesionales, administradores y técnicos dentro de la nación. Son las 10:41. En otras noticias de América Latina, la pandemia del COVID-19 sigue golpeando a territorio precisamente de América Latina. La Organización Panamericana de la Salud está pidiendo más vacunas para la región. Jorge Orellana informa.
Estados Unidos ya supera los 575.000 muertos y unos 32.282.063 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2. Según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, en tanto Brasil ya superó los 400.000 muertos por el COVID con los hospitales aún atestados. Colombia superó por primera vez las 500 muertes diarias por el COVID-19. Venezuela también aumentó en número de muertos, llegó a 2.117 luego de que las autoridades registraran en las últimas horas 18 nuevas muertes a causa del COVID-19, según el ministro de Comunicación, Freddy Náñez. Otro país que también informó el aumento de muertos es Cuba, donde 18 personas murieron por coronavirus en un solo día. Según el Ministerio de Salud Pública de Cuba, desde el inicio de la pandemia, desde el año pasado, Cuba alcanza los 105.661 casos y más de 632 muertos. Al igual que en Venezuela, sectores opositores consideran que el número de muertos y de contagiados es mucho mayor a lo que anuncia el gobierno. En medio de la crisis de aumento de casos y muertes en América, la Organización Panamericana de la Salud pide más vacunas para la región. La directora de la OPS, Carissa Etienne, dijo que los suministros aún están muy por debajo de la necesidad urgente de más dosis para América.
Es por eso por eso que queremos instar nuevamente a los países con dosis adicionales a que consideren donar una parte significativa de estas a las Américas, donde estas dosis que salvan vidas se necesitan desesperadamente y se utilizarán con prontitud.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Líderes de la disuelta guerrilla de las FARC en Colombia aceptaron su responsabilidad este viernes en los crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con el secuestro de más de 21.000 personas que les impuso el tribunal surgido de los acuerdos de paz.
Líderes de la exguerrilla FARC reconocieron el viernes su responsabilidad en los crímenes de guerra y lesa humanidad por el secuestro de 21.396 personas en Colombia.
Igualmente reconocemos expresamente la responsabilidad por las conductas y los hechos que describe la sala en ese auto.
La Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal surgido de la firma del acuerdo que puso fin al conflicto de medio siglo, emitió un auto de imputación el 28 de enero. Se trata del primero tras su creación en 2017. 8 altos mandos de la que fuera la guerrilla más poderosa del continente fueron imputados por crímenes de lesa humanidad. Entre ellos están Rodrigo Londoño, jefe del partido de Izquierda Comunes, surgido del acuerdo, y los congresistas Pablo Catatumbo y Carlos Lozada o Julián Gallo, que ocupan 2 de los 10 asientos en el Parlamento otorgados al partido. Uno de los involucrados falleció en enero. En una rueda de prensa virtual, los exguerrilleros aseguraron haber entregado a la JEP un documento de aceptación formal de los delitos.
Comenzamos nosotros haciendo la reafirmación de nuestro reconocimiento de responsabilidad en lo que fue la política de secuestros desarrollada por las FARC-EP.
Durante su prolongada y fallida lucha por el poder, las FARC recurrieron al secuestro de personas con fines económicos y políticos.
Haciendo también un reconocimiento explícito del sufrimiento infringido de manera injustificable a las víctimas, no solamente que fueron retenidas, sino también a sus familias, a sus amigos y, por supuesto, también el daño que esto causó al conjunto de la sociedad colombiana.
El tribunal juzgará los peores crímenes cometidos en más de 6 décadas de conflicto armado. En julio de 2018, los líderes rebeldes empezaron a responder de forma individual ante esta jurisdicción por el delito de secuestro, uno de los crímenes más repudiados por los colombianos.
Y hay conmoción en Venezuela ante denuncias de presuntos delitos sexuales que habrían cometido figuras públicas. Desde Caracas, la información llega con Carolina Alcalde.
Una serie de denuncias sobre presuntos delitos de acoso, abuso y violación sexual que presuntamente habrían cometido reconocidas figuras públicas, entre ellos políticos, escritores e integrantes del ámbito musical y teatral, ha desatado el debate sobre la necesidad de crear conciencia para evitar la normalización de comportamientos abusivos en un país donde, según instancias de la ONU, la independencia judicial ha sido socavada, contribuyendo así a un ambiente de impunidad. El fiscal general Tarek William Saab anunció que el Ministerio Público inició una investigación sobre algunos de los casos denunciados a través de las redes sociales y aseguró que se abrieron canales para que las víctimas presenten formalmente las denuncias.
Queremos destacar casos como, por ejemplo, de víctimas de estos depredadores sexuales, personas que habiendo tenido fama o poder han realizado actos de acoso o abuso en contra de adolescentes y menores de edad.
Horas después y tras admitir las acusaciones en su contra y pedir perdón, el cadáver del escritor venezolano Willy McKee fue hallado en el patio interno de un edificio en Buenos Aires, Argentina, donde residía. Según las autoridades, se trató de un suicidio. En tanto, organizaciones como Caleidoscopio Humano, que brindan apoyo a las víctimas, insisten en la necesidad de exigir cambios en el sistema judicial, tal y como expone a La Voz de América su fundadora Gabriela Buada.
Esto que estamos viviendo, estas denuncias en cascada por redes sociales, no es más que la muestra de ese declive del sistema de justicia lleno de mucha impunidad.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, destacó la importancia de denunciar los patrones de abusos a pesar de la vulnerabilidad en materia de atención a la víctima que actualmente se registra en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha prorrogado por 3 semanas a partir de hoy viernes un toque de queda nocturno y la suspensión de clases presenciales en Buenos Aires y su periferia debido al aumento de contagios de COVID-19, a la vez que ha vaticinado semanas difíciles por venir.
Para el conjunto del país se mantendrán hasta el 21 de mayo las mismas medidas que están actualmente vigentes. Las próximas semanas pueden llegar a ser muy duras en la ocupación de camas de terapia. Por ello, debemos continuar con las medidas para garantizar que todos puedan acceder a la atención sanitaria que necesitan y se merecen.
Y a propósito, la variante P1 de Brasil, del COVID, se ha expandido y está presente ahora en todo el territorio uruguayo, mientras las autoridades intensifican la vacunación, en particular en la frontera. Contacto de Montevideo con Leonardo Luzzi.
Uruguay tiene kilómetros de frontera seca con Brasil e incluso hay ciudades binacionales separadas solo por una calle. Con el avance del COVID en Brasil, las autoridades de Uruguay reforzaron la vacunación en las zonas limítrofes. Los estudios epidemiológicos demuestran que la variante P1 de COVID, conocida como la variante de Brasil, tiene ahora presencia en todo el territorio de Uruguay. En marzo, esa variante estaba en 7 departamentos o regiones de Uruguay y en abril se detectó en los 19 departamentos del país. De acuerdo a esto, el grupo interinstitucional, integrado por científicos encargados de la secuenciación del virus, el ministro de Salud, Daniel Salinas, consideró que con esa variante de Brasil aumentan los contagios.
El tipo de virus predominante en el país, que es una variante P1 de Manaus, que se sabe tiene una gran contagiosidad y generó esta primera ola importante en el Uruguay.
El gobierno tomó una serie de medidas para restringir la movilidad de la población, pero habilitó la presencialidad gradual en las escuelas a partir del próximo lunes. De todos modos, el presidente Luis Lacalle Pou insistió en los riesgos que significa no bajar la movilidad.
No estamos conformes, tampoco estamos conformes con la baja de la movilidad.
Hasta el momento en Uruguay fallecieron más de 2.500 personas con coronavirus y hay más de 500 internados en cuidados intensivos. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Los periodistas nicaragüenses están en alerta ante la amenaza de un rebrote del COVID que los mantiene en riesgo por naturaleza de su trabajo. La información llega desde Managua con Daliana Ocaña.
El gremio periodístico de Nicaragua está consternado por la muerte de Iliana Lacayo, periodista de noticias de Bluefields, fallecida el jueves tras batallar durante varios días contra complicaciones causadas por el COVID-19. La noticia llega en medio de la alerta que expertos independientes lanzaron hace unos días sobre un rebrote del virus en el país y cuando el Ministerio de Salud ha incrementado discretamente el número de casos y se convierte en un duro golpe para el periodismo nacional, como expresó el integrante de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, Sergio Marín Cornavaca.
Nadie esperaba el deceso de una colega más o de un colega más por razones de la pandemia.
Iliana Lacayo es la tercera periodista que pierde la vida a causa del COVID-19, poniendo en alerta al gremio sobre los riesgos que supone un rebrote para el ejercicio profesional. El periodista Julio López, dirigente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, dijo al respecto.
Fácilmente se saturan los hospitales, no hay la suficiente cantidad de camas en unidad de cuidados intensivos. Lógicamente el periodismo tiene que asumir gastos enormes cuando se recurre privado.
Hasta ahora las autoridades del Ministerio de Salud no han advertido sobre un rebrote del virus en el país, pero médicos independientes han alertado sobre los riesgos de la presencia de nuevas variantes del COVID-19 y un repunte de casos que podría ser aún más caótico que los del año pasado, cuando los hospitales se abarrotaron y los entierros express se les salieron de las manos al Ministerio de Salud. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El evento más multitudinario en Israel desde el inicio de la pandemia se convirtió este viernes en una pesadilla. Una gigantesca estampida dejó más de 40 personas muertas durante una peregrinación judía ortodoxa en el norte del país.
Tragedia durante una peregrinación judía ortodoxa en el Monte Merón, al norte de Israel. Decenas de personas murieron y unas 150 resultaron heridas. El terrible desastre de personas que vinieron a celebrar Lag BaOmer y Rabbi Shimon Bar Yochai y lamentablemente fueron literalmente aplastadas hasta la muerte. Y los voluntarios que están aquí atrás han sido reunidos para una evaluación inmediata. Hay una unidad de psicotrauma por la exposición a imágenes muy difíciles. Imágenes que no se veían en Israel desde los peores días de la ola terrorista de inicios de los 2000. Antes de la tragedia, una densa multitud recorría pasillos y salas bailando y cantando, rezando y encendiendo velas y hogueras. La peregrinación celebra la festividad judía de Lag BaOmer y fue el mayor acto público en el país desde que comenzó la pandemia. Se estima que decenas de miles de personas participaban de la celebración en la noche del jueves, cuando se produjo una estampida. Según testigos, la tragedia se desató cuando la policía cerró la rampa de salida de una de las hogueras. La policía llegó y decidió que la rampa interfería con el orden, así que la cerraron. Entonces llegó más y más gente desde dentro, desde los costados, llegó mucha gente y la policía no los dejaba salir. Así que la gente empezó a apretarse unos contra otros y luego a aplastarse mutuamente, y la policía no abrió hasta que se rompió y la multitud fue arrastrada. Docenas de personas fueron aplastadas de esta manera. El comandante de la policía de la región norte, Shimon Lavi, dijo a los periodistas que asume la responsabilidad del desastre. El gobierno decretó un día de luto nacional el domingo.
Y el Papa Francisco envió un mensaje a Venezuela con motivo de la beatificación de José Gregorio Hernández Cisneros. Detalles con Jorge Orellana.
Venezuela tiene un nuevo beato, José Gregorio Hernández. Hay júbilo en la Iglesia Católica y en todos sus devotos. Repican las campanas en las iglesias de Venezuela. Después de una espera de 70 años, un médico trujillano que sirvió a Dios es beatificado en momentos de pandemia. El cardenal Baltasar Porras aseguró que este 30 de abril es un gran día para toda Venezuela.
Es un gran día para todos los venezolanos y más allá de nuestras fronteras.
Por su parte, el Papa Francisco recordó las prolongadas penalidades y angustias de los venezolanos que se han visto agravadas por la terrible pandemia, y pidió unidad y reconciliación por el bien de Venezuela.
La beatificación del doctor Hernández es una bendición especial de Dios para Venezuela y nos invita a la conversión hacia una mayor solidaridad de unos con otros. Ruego, queridos hermanos y hermanas, que el nuevo beato inspire en particular a todos los dirigentes, a todos, sindicales, académicos, políticos, empresariales, religiosos, a todos, universitarios, a desempeñarse seriamente en el logro de una unidad operativa.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Un sismo de magnitud 6.8 sacudió el noreste de Japón hace algunas horas, pero sin riesgo de tsunami, específicamente en Ishinomaki, una ciudad ubicada a solo 104 kilómetros de Fukushima, el lugar donde ocurrió el devastador terremoto de hace 10 años que provocó un imponente tsunami, matando a más de 18.000 personas y dejando severas pérdidas materiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el terremoto se produjo a las 10:27 hora local a una profundidad de 47 kilómetros en el Pacífico, frente a Ishinomaki, prefectura de Miyagi, cerca del epicentro de un gran terremoto de 2011. Y cuatro activistas hongkoneses fueron condenados este viernes por su participación el año pasado en una vigilia conmemorativa de la masacre de Tiananmen, cuya celebración no fue autorizada en Hong Kong por primera vez en 30 años. El juez Stanley Chan pospuso hasta el próximo 6 de mayo el anuncio de la sentencia de los cuatro jóvenes activistas que se declararon culpables de haber participado a sabiendas de la prohibición y enfrentan una pena de hasta 5 años de cárcel. Y a pesar de que ganó varios premios Oscar, su nombre ha sido borrado de las redes sociales en su país. ¿Saben de qué les hablo? Es la historia de la directora china Chloe Zhao, una de las grandes figuras que se llevó los aplausos y la admiración en la entrega de los premios Oscar pasado. De ello nos habla Rosana Romero.
Chloe Zhao, que ganó el premio Oscar a la mejor película y mejor dirección por Nomadland, nació en Pekín, pero la victoria no se destacó en su país. La prensa china rehusó señalar su éxito en las redes sociales y en las publicaciones. Su nombre no aparecía en ningún medio de comunicación en el país asiático.
Chloe Zhao, puede ser que haya oído hablar de ella, pero no la conozco.
Los cines chinos retiraron además el estreno de su película.
La disputa sobre su nacionalidad había sido un tema de tendencia en Weibo, aunque el problema todavía existe. Ella sigue siendo de ascendencia asiática, dado que todavía hay fuertes discriminaciones contra los asiáticos en Estados Unidos. El hecho de que ella, como china, haya ganado esto, me hace sentir muy feliz por ella.
Antes de que las publicaciones fueran eliminadas, la red social china Weibo se inundó el lunes por la mañana de mensajes que los elogiaban a la directora, mientras que otros denunciaban la censura. Por su parte, el canciller chino declaró que la eliminación de información sobre la premiación de Zhao no se trata de una cuestión diplomática. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Terminamos, gracias por acompañarnos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Un resto de noche muy feliz y continúen con la programación de Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.